Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Como siempre, me acompañan Ivón Belandia, que es el encargado de la música en directo, un tipo que compone con humor, eso es música.
Bueno, ya vamos a cualquier cosa.
Ya veríamos.
Eso habrá que ver qué hace.
Eso es, cosa hoy va de biografías, que no sé si esto te viene bien o te viene...
Me viene muy bien.
Te viene muy bien, ¿no? Que yo sé que estas cosas te gustan mucho. También nos acompaña Charly Mito, que es nuestro otro artista, el encargado de poner contexto cultural. Todo bien, ¿no?
Lo intentamos.
Vamos a ir hacia la margen izquierda, creo que vamos a acercarnos mucho a ese baracaldo de los 60 para ir creciendo, margen izquierda, que sé que te va mucho. Así que nada, yo soy Miriam Duque, una de las patas de este trío curioso que es Café Valparaíso. Hoy nos acompaña en este viaje por la literatura Carlos Overa con una biografía a contracorriente.
Café Valparaíso, lo mejor para cuando improviso.
La parte está del ISO.
Carlos Overa
aún
viene
no
a hablar de su libro.
Su libro
y lo demás, pues ya lo vamos viendo.
Café Valparaíso con Miriam Duque en ATV Podcast, desde nuestros estudios en Valparaíso mismo. Vaya despliegue de podcast. Qué desperdicio de dinero, qué dispendio de recursos.
No digas eso, ¿eh? Que vayan a recortar por tu culpa.
Wow. Miriam Duque odia los silbidos.
Mi perro también.
¿Ves? Carlos Overa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Caixa. Muy bien. Me ha encantado la canción.
Sí, es un fenómeno. A veces se le va la mano, luego ya veremos si te sigue encantando, porque él va a ir a su aire como Maritrini.
Sí, no, ha empezado bien, promete, pero...
A ver cómo un del barco, eso es.
Oye, tengo en mis manos tu biografía, que nos la hemos ido leyendo. Yo me la leo entera, ellos van leyéndose en fragmentos.
Sí,
porque
los hombres siempre van más despacio,
misterio.
Ya lo sabes. Sí. Es un problema cerebral.
Decidimos que era mejor, en el caso de una biografía hay menos riesgos, pero decidimos que era mejor que no se leyera al final gente como Belandia y que la alargara así un poco alegremente.
Hombre,
nada más empezar,
tu final está,
¿no?,
por escribir todavía.
Eso es, sí. Por eso, en el caso de una biografía con alguien de cuerpo
no
presente,
spoiler,
no es drama. Bueno, en esta biografía hablas de tu época de chaval, de tu infancia en Baracaldo, de tu relación con tu hermana, con tus padres, de cómo era la vida en el colegio, a veces aprobando más, a veces aprobando menos,
correcto,
de algunos profesores que tenían pues, buenas mimbres y otras la vara dispuesta a golpear un poquito. Y claro, nos gustaría empezar igual por ese punto, ¿no? No sé si por el repaso que has hecho y sobre todo por saber si luego te has leído esa biografía y qué sensación te ha quedado al releerte, ¿no? Porque a veces uno escribe y cuando lo lee se recompone a sí mismo otra vez, ¿no?
Bueno, la he releído varias veces y por eso he quitado cosas, porque he dicho, ¡buf! Esto no
las
puedo decirlo.
¿No?
El arte de omitir es muy importante.
Sí, el arte de omitir es tan importante como el de mentir. Todo lo que acaba de venir...
Va a ir
por
bien.
Cierto, ya que hablamos de ir, vamos a ir a comernos un chuleto. No.
Primero tenemos que acabar y luego a partir de ahí lo que surja. Esto es un poco la magia
está bien,
de
el podcast
de estos
termina
espacios.
Y se van a comer un chuletón y pues hasta, aquí, hasta aquí.
Tú te quedas, ¿no?
Siempre es más,
¿no?
Sí, con un poco de tiempo igual para próximas ediciones podemos probar a hacer el video podcast con chuletón
incluido. Yo lo probaría. Sí. Para un tío del norte como yo es esencial.
Esto es esencial.
Pues sí, estábamos hablando.
Estábamos hablando de si
ya
te releíste la novela y luego quiero yo saber quién fue la primera persona, no de editorial, a la que se la diste para leer.
A nadie.
O sea, así de con chulería.
Sí,
a
no, es que quise asumir la responsabilidad. Mira, si se la dejaba a mi mujer o a cualquier amigo o miembro de la familia, corría el riesgo de que me dijeran, pero ¿cómo cuentas esto? ¿Pero cómo dices aquello? Y yo dije, mira, voy a escribir a tumba abierta, soy bastante prudente, porque lo soy en mi vida normal, no voy a cometer ninguna fechoría, pero no quiero tampoco ningún tipo de cortapisa, quiero ser libre. Entonces solamente me interesaba que lo leyeran desde la editorial, porque yo mantenía la tesis de que era muy aburrido, que Carlos Overa escribió un libro sobre sí. Es que me parece una chorrada de las
no quiero yo
grandes
decir que sea
he
aburrido,
yo, ¿eh?
Pero si la gente espera de alguien que es un maestro de ceremonias en un programa de citas muy conocido, que esto sea las memorias de un ligón, spoiler.
No.
No hay ni lista de
libro,
muchachas de Baracaldo ni de la zona.
Lo pienso yo escribir.
Sí, ¿eh?
Pero no sobre mis
ya
ligues.
Ya creo, ¿eh? Porque ya
porque
vas apuntando que no eran muy ligón.
Más de una igual me llama por teléfono y me dice, pero ¿y por qué no? No.
Pues que se venga.
Pero el libro sobre mil consejos para ligar, lo tengo yo que escribir ese libro, sí. Más que nada porque a mí no me ha ido nada bien.
Entonces ya sé muchos sitios por los que no.
Eso, lo que no hacer y lo que sí hacer.
Hay que ir
¿no?
descartando.
Al dejar que ir descartando, sí. Eso es. Bueno, empezamos, si te parece, por la infancia. Vas hablando del Carlos, sí. Obera
chiquitín.
Bueno, pues que cómo era la casa, ¿no? Porque hablamos de Baracaldo, de los 60, Baracaldo, dices que era una 60, familia humilde, que tu padre trabajaba
familia
en la Sefanitro.
Humilde, vivíamos en lo que ahora es calle Guipúzcoa, antiguamente calle General Varela, que creo que fue uno de los que ganó la Guerra Civil, entonces tocaba poner por ese bando el nombre. Y bueno, pues era un pueblo, Baracaldo, que no tenía agua corriente en las casas, que las cocinas eran de carbón. Existía entonces Iberduero, no Iberdrola, Iberduero. La luz se iba cada 2x3, era 125, no 220.
Sí, que no te daba calambre ni agarrando el cable casi, ¿no?
En mi casa había velas prácticamente todos los días. Mi abuela de repente salía de la habitación vestida de negro, como en Puerto Urraco, y ya la impresión era fantasmagórica. Uh-huh. O sea, para un chavalito de 4 años era una vivencia curiosa. Y cuando salía a la calle, había que ver los comercios de aquella época. O sea, no había un neón, no había un escaparate, no se conocía lo que era la iluminación, pero ni siquiera de farola en las calles.
Eran calles de charco, básicamente.
Básicamente, era tétrico. Hmm. Bueno, había una ventaja, y es que podíamos jugar al fútbol en la calle, porque pasaba un coche cada 10 años.
Entonces, una cosa por la otra.
Claro, una cosa por la otra, pero que te pegaba un bajonazo de vez en cuando.
Claro, mencionabas lo del agua corriente, porque eran otros tiempos, que hoy en día se nos va internet durante 3/4 de hora y ya está todo el mundo desesperado porque no tiene Instagram, no tiene WhatsApp. Vosotros dos, que sois dos falsos jóvenes, y en tiempos no tan lejanos la vida era mucho más complicada,
mucho,
¿no?
Más,
y nos parecía normal, ¿no?
Mucho más dura, y además lo asumíamos como normal. Yo por eso, cuando veo a mis hijas y a las nuevas generaciones que se ponen nerviosas y no tienen tiempo para hacerse las uñas, digo, pero vamos a ver, la madre que me parió. Vamos a poner las cosas
un poco. ¿Qué diría tu abuela
Adela
de todo esto?
Mi abuela no tenía ni uñas ya. No, era una época. Yo por eso admiro tanto a mis padres y a aquella generación de posguerra. Mis padres nacieron en los años 20. Al Capone estaba empezando a existir ya en Chicago. Pero nacieron en los años 20 en España, en un país que estaba absolutamente machacado por las consecuencias de la Guerra Civil, después del aislamiento, la pobreza, el hambre, las cartillas de racionamiento, y esa gente es la que ha hecho que nosotros lleguemos hasta aquí.
¿Eh? Sí, que a veces se nos olvida.
Se nos olvida.
Y ¿por qué un niño que vivía en una familia feliz
mató a...
no era sería un giro fantástico?
El podcast en el que por fin lo confesó.
Hablemos del asesinato de Carlos Obera. Ya era hora de que haya un crimen.
En...
¿Por qué no eras un niño feliz? ¿Por qué dices que no eras un niño feliz? Porque hablas incluso de un episodio cuando tenías unos 8 años, de una tristeza inexplicable,
fuerte,
¿verdad? Que lo llamas el bolo histérico, ¿no?
El bolo histérico,
que es un, como concepto, explicando un poco, ¿no? Alguien te lo diría, supongo.
Sí, me lo dijo el médico, pero me lo dijo muchos años después, porque por aquel entonces yo no fui al médico ni mis padres me llevaron, ¿no? Yo era
un niño
feliz. Se iba
en situaciones muy extremas.
Dentro de casa. Dentro de casa había un... era muy feliz. Porque, bueno, mis padres eran fantásticos. Mi padre, lo digo en el libro, era un cachondo. Yo creo que mi carácter viene de mi padre. Era un cachondo integral, o sea... Además, el cabroncete de joven era muy guapo. Yo veía fotos suyas y yo decía, ¿pero por qué no he salido a mi padre? Era una especie de Clint Eastwood, vestido de militar. Debía ligar lo que no estaba en los escritos este. Bueno. Pero cuando salía fuera, tanto en la calle, que me producía cierta sensación de trastorno aquello que te he contado antes, ¿no? Como cuando iba al colegio, que no era nada feliz yo yendo al colegio, pues sufría. Como además me tocó un profe un poquito cañero, de estos que repartían estopa para aprender, pues no fui un niño feliz por eso. Pero dentro de casa, menos mal. Yo llego a tener un padre, una madre, que un poco torcido, y ya hubiese sido un asesino en serie. Pero como tuve buenos padres, pues he salido un presentador en serie.
Sí, un presentador en serie, que está bien también.
Que es casi lo mismo.
Casi lo mismo. Oye, ¿quién era el Pecha? Porque no vamos a hablar de aquellos curas o de aquellos profesores de vara.
¿Quién era el Pecha y dónde vive?
¿Y dónde
vamos
vive?
A ir a buscarlo.
Estaría bien, porque a lo mejor es un cuitao ahora.
¡Ahora vamos a buscarlo! ¡Carlo! A ver si tiene valor para bajar y tal.
Que era el típico que os robaba la merienda y que os robaba todo, ¿no?
Sí,
no sé si cobrabais también.
Era un pegón, básicamente era un pegón tremendo. Repartía estopa de una manera brutal para imponer la ley y el orden en la calle. Me pegaba a mí, pegaba a otros muchos. Lo que pasa es que yo era especialmente inocente. Yo, lo de...
¿Eras grande? ¿Eras un chaval alto, grande?
Sí, yo he sido siempre grande.
No echado para adelante, ¿no?
No iba conmigo aquello de... Bueno, un día ya empezó a ir conmigo y le cogí gusto, pero hasta que llegó ese día, no iba conmigo. Y yo me las camaba todas. El Pecha tenía un carácter, además, que tú le veías al típico chavalito de 14, 13 años, porque era como 3 o 4 mayor que yo, que tú te lo encontrabas en un túnel y decías, joder.
Que era de los que estaban repitiendo en bucle y de ahí que fuese más mayor que el resto.
No, es que ahora no hablo del colegio, hablo de la calle.
Ah, entonces, bueno,
en
la calle,
claro, éramos niños de muchas familias.
Sí, eran épocas
de... Y había niños de 15, de 10, de 8, y los de 13 a 15 les gustaba mucho
repartir,
dar zascas, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué ha sido de ese hombre, que a lo mejor está ahora arrepintiéndose muchísimo.
No, pero
de,
estaba pensando en lo que ha dicho de que pegar engancha. Yo por eso nunca empecé a pegar. O sea, siempre me dejé, pero por eso, porque yo soy muy tendente a adicciones. Sí, entonces dije,
hombre, si das,
de esta no caigo.
Tiene que enganchar.
Tú tampoco, y eso que eres el Charlie, tú eres el más alto con diferencia.
Yo soy alta, pero inocentón, que me he comido todas.
Madre mía, o sea que soy la pecha de este grupo, ¿no? Madre mía, madre mía. Bueno, hablemos de televisión, Carlos.
Sí.
No sé si con Arde la Tarde empezó para nosotros tu historial, aunque al salir de clase sí, seguramente fue lo que cambió las cosas, ¿no?
No, fue totalmente
el
cambio.
Esa serie fue,
sí,
además un exitazo, ¿no?
Yo empecé en ETV con Ciudadanos, poniendo carita delante de cámara con Ciudadanos, que fue dentro de lo que era el tipo de programa un éxito.
Nada que ver con política, ¿no?
Nada que ver, era una cosa... Era un, como decía Urrosolo, era un infoshow. Que nunca he sabido muy bien lo que era un infoshow, pero era un infoshow.
Un poco el estilo también de él, ¿no?
Entonces, bueno, no triunfó en términos de audiencia, pero me descubrieron como comunicador y dijeron, coño, parece que el soberano, parece que lo puede hacer bien y tal. Y me dieron Arde la Tarde, que iba a ser un late night, porque entonces estaba de moda Pepe Navarro, y querían un late night, y yo dibujé un late night ahí como guionista, y de repente me llaman y me dicen, oye, que no, ¿qué más pensado? Que de late night nada, que esto va a las 4 de la tarde.
Que digo, es que más o menos en parámetros de contenido igual.
Estamos locos, o sea, estamos locos, el público no tiene nada que ver, los contenidos tienen que ser muy distintos, claro. Luego cambiamos el paso, rectificamos, hicimos ya un programa de tarde, pero ya era tarde, en el sentido de que habían visto lo que habían visto y dijeron estos que se vayan a su casa, y nos fuimos a nuestra casa, sí.
Ya era tarde, que es desaprovechado, pero es un bonito nombre también para un programa de televisión.
A mí me gusta, ya era tarde.
Retómenlo.
Con Alicia San Juan, a la que apreciamos muchísimo, que es una fenómena.
Alicia.
Inventó el término mocatriz sin saber que existía, ¿no? Porque es periodista, cantante, todo lo que le pongas
es una actriz excelente. No sé si la habéis visto actuar alguna vez.
La he visto más cantante.
¿La hemos visto cantante?
En el apartado de cantantes, sí.
Espectacular.
Pues nada, Alicia, que te queremos. Ya te invitaremos otro día para que vengas a sembrar el mal aquí con nosotros. Al salir de clase, que no me has dicho, aquel casting fue una fantasía, porque a partir de ahí salieron muchas de las figuras que luego hicieron muchísimo cine, que fueron directores de teatro. Fue
aquel casting
exitazo.
Lo hizo Antonio Cuadri, que hoy en día es director de cine. Tenía un talento intuitivo tremendo para reconocer actores y actrices, y es que la lista es interminable.
Sí, pues estaban desde Elsa Pataky a Pilar López de Ayala, que
correcto,
tuvo un éxito impresionante. Luego
Goya,
no se entiende
incluso
muy bien por qué cayó un poco en el olvido de las grandes...
Por cómo es
firmas,
la industria.
¿No?
La industria es como es, especialmente es dura para las mujeres, porque enseguida te dicen que ya no tiene sitio, y bien sea por edad, bien sea por físico, te van sacando, y una vez que te sacan ya es muy difícil volver. Tardas en volver, puedes volver, pero tardas en volver y en otro registro. No sé, en nuestra profesión
pierde,
es muy,
¿no?,
complicada.
Sí. Es verdad que es un poco traicionera o que tiene poco corazón para ciertas
cosas. Muy poco
cosas.
Corazón y a veces muy poca cabeza. Rodolfo Sancho también salió de aquella serie.
Sí, que ahora está atravesando un momento
malo.
Un
momento horroroso, pero bueno, que salió gente francamente muy buena. Sí.
Y es verdad que duró mucho más tiempo probablemente del que se pensaba, que os convirtió en gente muy famosa en líneas generales a todos.
Sí.
Y a partir de ahí empezaron multitud de proyectos, sobre todo concursos, ¿no?
Sí, hicieron un experimento que fue emitir la serie a las 3 de la tarde contra los informativos. Era la primera vez que se hacía y la última, porque si lo piensas, luego no ha habido una repetición de este fenómeno de programación. Entonces todo el mundo pensaba que la serie no iba a durar ni 2 telediarios y sin embargo creció y duró no solo 2 telediarios, sino contra los telediarios. Y a partir de ahí 5 años de serie. Hasta que se agotó.
Luego llegaron muchos concursos, muchísimos.
Muchos,
y claro,
muchos.
Has mencionado hace un momento este punto que tiene la televisión, que un día eres famosísimo, se te acumulan los proyectos y de repente parpadeas y tienes la sensación de que nadie se acuerda de ti.
Así es.
Y cuando parecía que Sobera ya tenía 50 y pico y que no estaba ya para grandes momentos, te ofrecen ser el maestro de ceremonias de un programa de citas que no parecía que fuese a ser una cosa del otro mundo, y First Dates, es que
lo petó.
Está arrasando. bueno, hemos descubierto además modalidades infinitas de sí. ser, sentir, querer y de plantear una cita también, ¿no? Muy loco.
Pero la vida es así, la vida se construye a base de pequeñas sorpresas que nadie se espera, y cuando sigues el camino de lo convencional, probablemente tengas un destino puramente convencional. Yo quise cambiar, a mí me dijeron que estaba amortizado como comunicador con 54 tacos, que no conectaba con la gente joven y que era necesario traer presentadores 20 o 25 o 30 años más jóvenes que yo, y los trajeron de hecho. Y dije, cuando me presentan Fresh Days, digo, esta es la oportunidad de hacer algo para un público más joven,
pasármelo bien, ¿no?
Transgresor, pasármelo bien. Esto no te va, tú eres muy blanco, tienes una imagen perfecta. Digo, bueno, chicos,
ahí
o nos reinventamos,
un poco más canallita, ¿no?
O nos matamos. Y nos reinventamos.
Uh-huh. Y bueno, hemos descubierto muchísimo, porque luego las citas pueden ser de gente de 20 como de gente de 85.
O sea,
también
a mí
te digo,
las que más me gustan además son las de 85 tacos, que no se cortan un pelo, se nota ya que el reloj de arena está a punto de agotarse. Al grano.
Adiós vergüenza, al grano. Oye, ¿querías ser famoso desde joven por parecerte a alguien? Porque sabemos de tu pasión por John Wayne, ¿no?
Sí, pero famoso no querías
ser
nunca.
Famoso.
No.
¿No tenías un ídolo así de...?
No, quería ser actor. Yo sí, John Wayne era mi ídolo. El western para mí es el género por excelencia. Es donde se concentran los grandes valores de la vida, en el western. Y además, en una hora y media te pueden contar todo. Y John Wayne me parecía que era el típico héroe del oeste con valores. Era un tipo humano, ¿sabes? Trascendía, iba más allá. No era un Clint Eastwood de la vida, un Terence Hill de la vida.
Sí, John Wayne es verdad que entraba en un salón y a la gente se le cortaba la respiración, probablemente porque parecía un tío grande también, ¿no?
Era un tío grande, pero aparte de eso tenía muchos valores y era un hombre... Era un buen hombre. En una película del oeste era un pistolero atípico, era un sheriff atípico, y esto hacía que nos pegáramos todos a la pantalla.
Uh-huh. Oye, no sé si hay que elegir en plan rollo amor total Clint Eastwood o John Wayne, difícil o...
No, yo lo tengo claro. Como
John Wayne.
Como western, sin duda alguna, John Wayne.
¿Y como tipo?
Como tipo...
buscando una reencarnación, por ejemplo. Algo así que
si
no
me tuviera que reencarnar, dado que mi padre se parecía a Clint Eastwood, voy a elegir Clint Eastwood.
No sabía.
Hay un cierre de párrafo maravilloso.
Eso. Sabía que iban a entrar aquí.
A la hora de ligar me iba a ir mejor siendo Clint que siendo yo.
Sin duda, porque hay un cierre de párrafo que a mí me marcó, que lo subrayé ahí encuadrado, se puede ver luego, se puede tal. Lo remarqué que era como el cierre de que tú tenías como la fuerza de la juventud, pero que sin duda carecías de la fuerza del semen del maestro.
Esto les ha hecho estallar la cabeza a los dos, entonces planteemos esto sobre la mesa.
Esa frase se ha hecho tan famosa, ¿no?
Abundemos en esto, hasta donde se pueda.
¿Qué quieres que ahondemos?
Ellos están deseando saber un poco cómo fue ese cierre así radical.
Esos son giros literarios. En el fondo son figuras que uno utiliza, pero no dejan de ser pequeños detalles, pinceladas. No podemos permitir que los árboles nos impidan ver el bosque.
No voy a hacer la traslación a lo que sería, pero vamos para ahí.
Si yo soy de fijarme en el árbol.
Tenemos la posibilidad de hablar de John Wayne, Clint Eastwood, pero también de hablar de John Wayne y Federico García Lorca, ¿no? Es algo que también se menciona bastante y que es una de tus pasiones.
Lorca no les ha interesado.
Sí, muchísimo. Yo ahí es donde te voy a atacar. Pero voy a empezar por la guitarra, porque me parece como un elemento muy importante. O sea, ¿cuánta caca pudiste dar a Clint Eastwood para que te comprase esa guitarra?
Qué barbaridad. Yo era un pesado, como todos los niños. Pero fíjate, gracias a eso entiendo a mis hijas cuando empiezan a pedirme cosas insistentemente. Estoy en un puntito de decirles ¡a la mierda! Y de repente digo, pues si yo hice esto con mi padre. Estuve 4 días y sus 4 noches. Quiero la guitarra, papá, llévame a por la guitarra. Y me compró la guitarra, el hombre. Le tuvo que costar un pastón.
En Zaragoza,
porque íbamos camino de su tierra, de Borao, a Isa, porque quería enseñarnos el lugar en el que había nacido, en el que había pasado la juventud, la guerra civil, porque él estuvo allí cerca de Jaca y tal. Y entonces en Zaragoza la vi el primer día que paramos en Zaragoza y el cuarto que volvíamos, papá, y me la compró.
¿Qué 4 días serían para aquel pobre hombre?
Y luego la guitarra. Bueno, yo lo que no entiendo todavía es por qué no me estampó en la cabeza la guitarra.
Yo te hubiera obligado a ir atrás todo el viaje de vuelta, Ricky tocando. Bueno, igual era un castigo para el conductor también.
Que sepas que no la toqué en mi vida la guitarra.
¿Qué dices?
Que claro, no. Es que no estoy dotado para la música.
¿Pero entonces le llegaste a poner nombre, Carlos, o no?
¿A la guitarra? No.
Hubiera sido la desfachate de suma, o sea, pedirla con insistencia, no tocarla para nada y ponerle nombre, ya, gerundina. Bueno, ¿no?
Yo me imaginaba esa escena tuya ahí en el patio interior, ¿no?
No. Yo es que, de hecho, cuando formé el grupo musical, yo me dedicaba a cantar, porque no sabía tocar ningún instrumento. No tengo ningún talento musical.
Tenemos vidas
paralelas.
Pero,
sin embargo, hablas como de que escribes canciones, ¿no? En el grupo Los Polmen escribías.
Te pega mucho. Polmen,
sí. Pero mi forma de preguntar es esta. Hablas como de que escribes canciones, sí. Como dejada que...
No, pero lo bueno
no
es que
ya claro es un poco vago.
Como yo he sido profesor y he tratado con muchos submundos, lo entiendo.
Mira cómo te ha jalado. ¿No? El submundo de Café Valparaíso.
Ay, no, pero es verdad. Sí, componía. Es que a mi madre también le metía unas tabarras a la pobre y estaba ahí cosiendo. Daba a la calle en su habitación.
Claro, entonces los padres pasaban menos tiempo
y yo
en casa.
Mamá, he compuesto esta canción. ¿Ahora qué te parece? Y se la cantaba. No, espera, que esto no pega bien. Y me iba a mi habitación y volvía a reformar la estrofa y volvía.
¿Y de qué iban las canciones?
De chorradas, de amor, y todo lo que nos pasa a los críos de 13, 14, 15 años.
Y esto ya era con Polman, ¿eh? O Polman.
De Polman.
Polman vino después, a los 15, 16, sí, pero bueno, alguna de las canciones que yo compuse, luego las, bueno, algunas, solo compuse dos, y una de ellas, que era la
dos,
que merecía la pena, la llevé a Polmes y la cantábamos.
Bueno, nunca es tarde para una tercera, ¿eh? Láncese.
Sí, ahí voy.
Es el momento.
Que no se pierda la inspiración, ¿no?
Sí, luego hablando de Lorca, esa figura lorquiana, ¿no?, del principio de su infancia, rodeado de mujeres, ¿y eso? ¿Tú tuviste esa misma infancia, rodeado de grandes mujeres?
Hombre, en mi casa había un hombre que era mi padre, un niño que era yo, y había tres mujeres, y dos de ellas eran de Armas Tomar, mi abuela y mi hermana.
¿La que vivía con vosotros era tu abuela Adela?
Mi abuela Adela, sí, que mi abuela Adela tenía tenía una mala leche, le
retranca
cantaba.
Oscura, podemos decir, ¿no?
Era tremenda. Cuando se enfadaba poco, porque normalmente iba a su bola, pero cuando se enfadaba y cuando se aliaba con mi hermana, porque claro, los hermanos nos peleamos siempre, entonces yo me peleaba con mi hermana y normalmente yo le daba stop a ella en vez de ella a mí, porque yo era más grande que ella. Entonces mi abuela intervenía con la cachaba, que era como ver El Señor de los Anillos, una cosa tremenda. Llegan los elfos, la época del orco ha llegado, era una cosa tremenda. Yo veía a mi abuela llegar por el pasillo, ¡Carlitos! Con la cachaba en la mano.
Mujer, haciéndose un poco, ¿no? Haciéndose esperar.
Me daban las narguillas y así, ¿no?
Sí, porque es verdad que en nuestro imaginario nuestras abuelas tenían tropecientos años y luego resulta que repasas álbumes en casa y tenían 50 y algo, 60, ¿no?
Sí, es
que es un drama cuando los acabas cumpliendo tú y piensas, ¡Dios mío! ¿Eh?
Todo es relativo. Yo, cuando veía gente mayor en aquella época de 50 años, me parecían viejos. Y ahora veo gente de 50 años y digo, coño, los nuevos 20.
Sí, sí, eso es.
Pero seguro que los niños nos ven como viejos.
Sí,
a vosotros
sí.
No, ¿eh? Que sois
sí, a nosotros
todavía.
También.
Luego, de críos que todos entraban en la carpeta viejos, directamente. Sí. 20, 30, 60, pues...
Está acá.
Sí, sí, es verdad, sí. Que podía ser desde los 38 en adelante, sí, sí. ¿No? Que tienes una tía que lleva así siempre, desde siempre, ¿no?
¿Y esos experimentos de cabroncete con los discos de los Beatles y tu abuela?
Y ahí fui un poco perverso.
Pero ¿no? Pero es magnífico.
Pero es muy hermoso. Es muy psicópata, pero es muy hermoso.
Pero es muy bonito. Sí,
hombre,
el psicópata hermoso, otro gran nombre.
Sí, otra, el psicópata hermoso, ¿no? A ver, es que a mí me llamó mucho la atención porque mi abuela, la música, la tele, todo esto le horripilaba. Como os podéis imaginar, era una mujer ya, estoy hablando, tendría yo 18, 17, 18 años. Pues ella murió cuando yo tenía 23, tendría 91 años, 90, entonces...
No le gustaba ni el 1, 2, 3, ni nada.
¿Qué dices?
No,
por favor, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, de repente, yo me coloco, empiezo a ponerme discos de los Beatles, una canción, otra, y mi abuela como que no... Y llega el Taste of Honey, y os lo juro, se ponía a llorar al segundo, pero unos lagrimones, y además entraba... En trance, o sea, se le quedaba la vista perdida y empezaba a llorar. Se acababa la canción, se recuperaba como si no hubiera pasado nada.
Y empezaba a pegarte.
¿Eh? No. Y entonces yo ponía otra canción y no reaction at all, o sea, no pasaba nada. Y volví a poner, porque me gustaba repetir las canciones, Et es ojón, y otra vez, un mar de lágrimas. Y claro, ya la segunda vez me cosqué de que algo le pasaba con la canción y dije, voy a comprobarlo. Y que a cierto tiempo le colocaba la canción y lloraba.
La mujer, convertiste a la pobre abuela en una cobaya también, ¿eh? Ya. Sí, comprobando cosas. Y
a ver si después del coco guagua también.
Es muy curioso porque algunas tardes que nos quedábamos solos en casa y yo solía ir a la cocina, porque tenía una mesa enorme a estudiar, me ponía ahí los apuntes y estudiaba allí con los libros, los apuntes y tal, y la música, y mi abuela pues pasaba por allí. Entonces cuando sentía la necesidad de probar, probaba.
Probaba, porque, ¿no? Cantabas un poquito,
mi abuela,
¿no?
Voy a ver si sigue siendo humana o no. Y le ponía Taste of Honey y lloraba y digo, bien, mi abuela está bien.
Es curioso porque Taste of Honey es un tema que utilizaron los Beatles en ese LP doble,
sí.
Pero no era, era una versión, las primeras versiones que hacían los Beatles.
Sí, y no ha sido nunca una canción importante. Ni,
tengo que confesar que lo busqué, al leer el libro busqué el tema, no lo tenía,
sí,
tan presente.
No era un tema que tuviésemos
y
muy
luego
presente.
Ver las versiones anteriores porque viene de un tema de jazz, pero ojo, era como hostias. Sí. Pero yo creo que hay acordes o cosas que a veces nos llegan a espinazo y a tu abuela le pasaba eso, yo creo.
Pues debe ser, porque la reacción era automática, en serio, ¿eh? Y de verdad que entraba en trance y que lloraba. Yo creo que le traía recuerdos o que le inspiraba recuerdos, que me imagino que serían tristes porque es que daba cosa verla, ¿eh?
Sí, es verdad que hay melodías que acunan, ¿no? De hecho, nos hemos criado con muchas canciones que nos encantaban sin tener ni idea de qué decía la letra, ¿no? Así que probablemente,
cierto,
tu abuela no tenía ni por qué entender inglés, como no hemos entendido muchas canciones
como
en nuestra historia.
Como sigo,
¿no?,
sin entenderlo yo ahora.
Y luego quería hacerte un test de afinidad. ¿Qué es?
Un test de afinidad.
Hombre, viniendo de afinidad. Es Beatle favorito y por qué. A ver si coincidimos.
Yo no me gusta ninguno ahora. No.
Yoko, ¿no? Vale, yo defiendo a Yoko.
Es que me cuesta elegir, ¿eh? Hay uno que tengo claro que no, que es Ringo Starr. Esto tengo claro que no. Y luego entre los tres, yo diría John Lennon, pero John Lennon en su primera época. O sea, ya cuando John Lennon empieza con Yoko Ono y empieza a adelgazar y se queda esa cara demacrada de he pasado por un campo de concentración, no, o sea, ya no me inspira. Pero el primer John Lennon me parece un tipo más ácido y menos amargo. Y sin embargo, el John Lennon posterior me parece más amargo que ácido. No sé, es como que hay una... que no tiene por qué ser Yoko Ono. Me imagino que fue su vida y
pobre
que
mujer
se politizó,
anda,
mucho.
Que no ha arrastrado,
y tantas cosas, ¿no? Pero le veo ya como un cantante más, más amargado. Componía muy bien, seguía componiendo muy bien. Pero me gusta más el cachondo, el ácido, el de sacudan las joyas cuando estaban allí todos en el Teatro de Londres, ¿no? Los demás basta con que sacudan las... No sé, era otra cosa.
Era,
¿no?,
muy rápido.
Se lo pasaba mejor igual.
Entonces,
¿no?,
yo elegiría a John Lennon, pero de esa época.
Uh-huh. ¿Y luego qué significa para ti la canción Stand By Me?
Es que Stand By Me es inexplicable. Porque yo cuando empiezo a escuchar Stand By Me, no
sé. O sea, que te pasa como a tu abuela.
Me
Adela.
Pasa como
es la canción.
A ver, yo creo primero que es B.B. King. Tiene una voz absolutamente maravillosa.
Es maravilla.
Luego la melodía es una melodía extraordinaria. Y luego el acompañamiento de guitarra, ese bajo, tun, 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 eso es sí, no simple, sencillo, pero súper efectivo. Y el conjunto es una canción que transmite amor, no sé, yo escucho Stand By Me y... ¡Wow! Me da un subido.
¿Me vas a preguntar por ella, de Alejandro Sanz? Tú que eres el de la parte...
Yo rompo una lanza con Carlos. Alejandro forever.
Alejandro mola mucho. Alejandro es un...
Sí,
gran...
sí, pero bueno, ella es ahí como una declaración ahí muy melódica, ¿no?
Me venía muy bien el título de ella para hablar de mi mujer, ¿no? Estuve a punto de poner ellas, pero dije, no, esto lo va a leer mi mujer, voy a ponerlo en singular.
Ella, ¿no? Tu mujer. Que vaya del gusto, ¿no? Que hoy estamos en Café Valparaíso y,
sí,
claro, leyendo tu biografía, mencionas un poco ese episodio que tuvo ella
en
torno a 2019, ¿no?
Sí,
ibais a Valparaíso.
En febrero
justo
del 2019 íbamos a Chile, íbamos a pasar por Valparaíso también, y le dio el cavernoma, le produjo un derrame cerebral. Y ahí nos quedamos. Entonces, la anécdota, que yo creo que lo cuento, igual no lo cuento, es que ya no me acuerdo, ¿eh? La anécdota es que nosotros habíamos intentado ir ya como 5 o 6 veces a Santiago de Chile, queríamos conocer Chile. Y siempre pasaba algo, siempre. Es que mi padre se ha puesto malito, es que me cambian fechas de grabación, es que hay un programa nuevo. Siempre pasaba algo, siempre. Y fíjate tú, en ese siempre pasaba algo, justo la última vez que ya... Salíamos a las 12 de la noche de ese mismo día, ¿eh?, con un matrimonio amigo, justo le da el derrame cerebral y no podemos ir a Santiago de Chile. Conclusión, Chile se ha convertido en un país para nosotros tabú. O sea, no podemos ni oír hablar de Chile.
O sea, que hasta,
¿no?,
hoy no habías vuelto a pisar Valparaíso.
No, 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 hasta hoy no. Y espero que no me pase nada.
No, 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 esperemos no. Madre, esperemos estar siendo buenos anfitriones.
Es lo que viene bien a los podcasts.
No me provoquéis ningún derrame, que no, os veo venir.
No queremos nada desagradable. Queremos que esto sea una experiencia como el que veranea y disfruta de la vida. ¿Te doy la oportunidad de empezar tú ahora con tus novelas alternativas? O...
Venga, sí, sí, ¿no? Sí, lo veo,
venga,
lo veo, lo veo.
Venga, vamos que a le toca a Belandia, que si no al final se nos va el tiempo y vamos allá.
Yo tenía como...
¿Son propuestas para él?
No,
para
son reflexiones en torno a las autobiografías, que creo que es un género que está como un poco sobao, pero que tiene de cosas guays que es como...
Sobaos, qué buenos son los sobaos.
Los sobaos, para los pasiegos. Para pasiegos y para otras cosas. El caso es que... Bueno, sin más. No me contraten. Ya ocurrió. Pero que es raro que la vida pase de A punto A al punto Z sin que tú saques una conclusión, por lo menos, ¿no? Porque pues tenía que haberme comprado un cacharro así para dejar las llaves en la entrada, ¿no? Porque nunca las encuentro luego, tal. Pues una conclusión así que tendrías que sacar como del punto A al punto Z. Entonces, las autobiografías son un género sencillo. ¿Qué pasa? Que no se abordan normalmente desde... Voy a poner unas sugerencias para las distintas etapas de una autobiografía y formas en las que podemos... trabajar esas etapas distintas.
Vale.
Y en la etapa de la infancia, dedicar un capítulo entero a que te comías los mocos, por ejemplo.
Ay, por
¿no?
favor.
O sea, ¿por qué lo hacías? ¿Qué daba de ti?
¿Que te
de
refieres a algo literalmente?
Sí,
ni
literal,
siquiera...
literal. No, de que te comías los mocos.
¿Pero por qué lo asocias con la infancia? Yo no sé paro en los semáforos y veo a la gente sacándose los mocos.
Ya, es peor, Carlos Overa, que
es verdad,
esto,
es verdad.
Esto sí que no
solo
está
de la infancia.
Claro,
es que... Pero quiero pensar que son autobiografías luminosas donde la gente se recupera de sus antiguos vicios. Empieza una nueva etapa en la que los mocos son, bueno... Pues ¿por qué te los comías? ¿Qué encontrabas de jugoso, de justoso en aquello? Y o que comiste hojas o que tiraste agua a un hormiguero, no sé, pues tráenos ponzoña.
Tiza, por ejemplo.
Sí.
Tiza, la goma de Milán, sí. Estas
ahí
cosas.
Está.
Gente que comía
las
cosas.
Las juntabas y hacías un poco el cochinismo,
¿no?
Las marranadas,
o sea,
de aquello
de menos
que forma parte de las,
correcto.
En las etapas de la infancia. Y luego en la adolescencia está el tema del despertar del interés sexual, los ligoteos, historias de juventud. Yo propongo que alguien detalle con obscenidad qué bebía y cuánto. De qué eran sus litros, dónde pillaba el costo y a qué costo, y de pajarón que comía. Eso no está explotado. El nicho del pajarón como parte de la autobiografía no está explotado.
Tiene una, es que este hombre, como no tiene una imagen que defender, como
claro,
la suya,
claro.
Usted, sí, pone cosas un poco por
yo sí que voy a tumba abierta, que no tengo nada que ganar.
Pero todavía puedes perder cosas.
No tantas. En la etapa laboral pre-éxito está como muy estilado esto de, bueno, tal, pues estaba yo un poco perdido, atrapado en mis trabajos de que no estaba yo muy contento con esos trabajos, darle la vuelta, decir que eras felicísimo, en esa etapa que eras feliz, que te jodió el éxito, que tú estabas muy feliz en Correos y que de pronto triunfaste en el rock y tuviste que dejar de mandar cartas de los sellos, tuviste que irte a dar conciertos, claro. Que te llamaron de Hollywood y tuviste que dejar la ferretería, donde eras feliz. Y ahora lloras cuando ves una alcayada, por ejemplo, y luego retrata la llegada al éxito con una contrariedad que interrumpió lo mundano. Tráenos ponzoña nueva. Y luego, en la etapa de laboral post-éxito, retrata el éxito, pero solo con las cosas raras. En plan, me dejaron una tortuga en el buzón. Pues eso nadie, solo con eso. No vale hablar de, pues no sé qué tal, vino Enrique de Enrique Llana y quiso venderme un Citroën C4. Pues, por ejemplo, eso también estaría
eso
bien.
No te ha pasado, no.
No,
la tortuga descartada.
Justo esa,
pero estaría bien, la tortuga ahora voy a anhelarlo yo.
Conozco a gente más normal que tú.
No, te aburrirás más. Cuando me quise dar cuenta, no tenía amigos pobres. Eso también te pasa cuando...
es verdad, ahí sí que puede ser que eso haya pasado.
Y luego, en la etapa actual, que es como ya el cierre, pues esperemos que nadie escriba autobiografías post tú más, porque tendría mucho mérito a través de la Ouija.
Imagínate.
Me sería complicado. Entonces, en la etapa actual, no nos cuentes lo que has aprendido, cuéntanos lo que no has entendido.
Eso
no sé qué es conclusiones. Cuéntanos lo que no has. ¿Por qué no cambié nunca de cartera?
Sí.
¿Por qué fue siempre la misma? ¿Por qué siempre perdía los paraguas? ¿Por qué siguen dando zapeando? ¿Por qué a los perros les gusta el vómito? ¿Por qué se vendían tantos globos terráqueos? Ahora con internet, esa gente que vende, porque muchos de esos globos eran minibars, en el centro de la tierra hay alcohol. Tráenos ponzoña nueva. Eso es un poco el resumen.
O sea, ponzoña ha sido tu negociado, ¿no? De mocos a vómito. Es una cosa muy loca. ¿Alguna idea que creas que... De moco a vómito. Algo que creas que puedes usar en próximas ediciones de la autobiografía.
Lo último, las cosas que sigo sin entender 60 años después. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Esas chorradas que nos enseñan en el colegio. Pero
es que se les ahí con la cara.
Se les va. Ahora te dejo a ti. Pero claro, volviendo por un momento a la biografía que tenemos ahí.
Por un momento.
A contracorriente. Hablas un poco de una época en la que parecía que hacías lo contrario de lo que se esperaba de ti, que cuando pensaba todo el mundo voy a ser actor, pues empezabas a estudiar derecho.
Eso
cuando
es.
Todo el mundo esperaba que hicieras las oposiciones a notaría, ay, pues ahora quiero ser actor, ay, pues ahí que ahora me da un poco de miedinche y me hago profesor para no salir a...
Esto es una cosa...
Esto es llevar la contraria. O ¿ha habido de verdad momentos en los que has pasado miedo a decir, me lanzo, y por si acaso decías, bueno, voy a ser un ratito más profesor y a ver qué pasa?
A ver, yo me llevaba la contraria gustaría sobre todo a mí mismo, que es lo peor que puedes hacer en la vida, ¿no? Es decir, tener las ideas claras y hacer justo lo contrario. No, a mí me dio miedo y por eso me quedé en Bilbao. Hay que ponerse en situación, ¿eh? En mitad de los años 80 no había ni escuela de arte dramático en Madrid. La única cadena que existía era la española, no había más cadenas. El teatro estaba muy restringido. Los grupos de teatro de Euskadi no podían estar en los teatros comerciales de Bilbao, no se les permitía, ¿no? Hacían teatro en otro tipo de lugares, en festivales,
un poco
en
más frontones. Un mundo titiritero, ¿no? Un poco más perroflauta.
Efectivamente, totalmente, claro. Perroflauta, obligado. Luego vino ya el gran cambio, la red de teatros públicos, la accesibilidad, la incorporación, la localidad, la cultura local, etcétera, ¿no? Pero eran tiempos complicados, entonces no me apetecía ir con una maleta llena de chorizos a Madrid. Digo, seguro que me los comen, además. Me encuentro con un tío como el guitarrista y me comen los chorizos.
Sí, la gente pensando, me comen los lobos en Madrid. No, amigo. Esas madres te llevaban con la maleta llena.
La verdad es que luego hice que dar el salto para mí fuera fácil. La pena es que yo no hablaba euskera, porque hubiera podido entrar a trabajar como actor en Euskal Televista.
Por ejemplo,
que empezó a despegar y dio trabajo a los mejores, por no decir a todos los
bueno, pero en
Date
el Bote,
¿no?
Por ejemplo, como presentador, sí que
claro,
has estado súper presente.
Pero ya muchos años después, quiero decirte que ojalá hubiera podido empezar. Yo pude empezar como presentador en ETV y un poquito más tarde.
¿Te queda la cosa
tarde
de decir, ojalá hubiera presentado Gran Hermano? ¿O son de esas cosas que...?
No. Luego el destino ha querido que
no, pues son de las que cosas que vas leyendo, siguiendo un poco tu estela, ¿verdad?
Sí, sí. De Gran Hermano por enfermedad de Jorge y le sustituí y las presenté, pero no. Y lo hice en parte porque tenía claro en aquel momento, después del éxito del Millonario, que quería ser actor y había comprobado ya que si era presentador no me dejaban ser actor y viceversa, porque este país para eso es tremendo.
¿Sí?
Y dije, no puedo volver a lo mismo. Y luego también pensé en Mercedes, y dije, joder, Mercedes, la cabrona, lo bien que lo ha hecho. Ha dejado el listón aquí
otra
alto.
Me vuelvo de profesor.
Dije, me voy a dar clases y
me
que
voy
me
a
dejen
mis cositas,
en paz.
Me voy a mis cositas.
No, pero no tenía vocación para hacer Gran Hermano.
¿Quieres cerrar con algo? No sé si... Me ha extrañado que no mencionaras nada de Puerto Urraco, fíjate. ¿Tú
ya,
eres,
sí. De los
dos hermanos izquierdos, ¿no? De los dos con dos, ¿no?
Sí.
Pues nada, sí, sin Puerto Urraco vamos despidiendo. ¿Te encargas tú de despedir a Carlos Sobera?
Sí, por supuesto.
¿Mm?
Sí,
pues dale.
Adiós.
Hasta luego, ¿no?
Adiós.
Pero bueno, por lo menos hazlo con la guitarra.
Claro,
a contracorriente. Tú siempre igual.
Adiós, Carlos. Gracias por venir.
Tenemos la ficción desde la desgana y desde la positividad.
Sí, no,
dale
sí,
un poco
todo.
Con... pues, no te digo que digas hasta siempre, pero hasta luego.
Y la contracorriente.
Esta es la parte del vídeo que se desenfoca.
Escaricasco, Carlos, cuídate.
Bueno, estamos del Gatiquén, Agur. Ha sido un placer. Bueno, ha sido un placer, no con todos, pero bueno. Ha sido un placer. Ya os presentaré a un pianista.
Sí, por favor.
Con el copeta, ¿no? Uno con él, ¿eh? Vamos allá. Pues hasta aquí, vamos. Dos... tres y fuera.
Chao.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en EITB Podcast y en los canales de YouTube de EITB. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produksioak que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale ahí.